El siguiente audiolibro se titula ¿Se salvarán por hacer lo bueno los que nunca creyeron en Jesucristo? Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 2 de mayo del año 2019. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF. Índice del libro. Prólogo. Capítulo 1. No hay justo ni aún uno. Capítulo 2. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Capítulo 3. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Capítulo 4. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien. Capítulo 5. No por obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Capítulo 7. En maldad he sido formado. Capítulo 8. Y en ningún otro hay salvación. Capítulo 9. Las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Capítulo 10. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y capítulo 11. Ninguna oportunidad de salvación durante el milenio. Prólogo. Hace dos días tuve un debate en audio con un hereje llamado Claudinel. Dicho debate lo puede oír usted pinchando en el enlace que se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. El tema a debate fue la salvación de todos aquellos que jamás conocieron el Evangelio de Jesucristo. En ese debate que tuve con el hereje Claudinel, él simplemente repite como un papagayo la doctrina de demonios que otros falsos cristianos le han metido en la cabeza. Ellos enseñan que todos aquellos seres humanos que no hayan creído en Jesús ni en su Evangelio jamás serán salvos, sino que serán arrojados al lago de fuego en el día del juicio. Pues bien, utilice usted ahora un poco el cerebro que Dios le dio y piense en lo siguiente. Si según todas las iglesias falsas y apóstatas, aquellos que no hayan creído en Jesús ni en el Evangelio se condenarán al lago de fuego, entonces resulta que también serán condenados todos los santos varones de Dios que vivieron antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Por la sencilla razón de que todos esos santos varones mencionados en el Antiguo Testamento no creyeron en Jesús ni en su Evangelio, por la sencilla razón de que ellos vivieron siglos antes de la venida de Jesucristo a la tierra. ¿Lo entiende usted? Mire, se lo diré de otra manera. Según todos esos millones de falsos cristianos que enseñan esa espantosa doctrina de demonios y herejía, los santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas hebreos, etcétera, etcétera, por Dios los arrojará al lago de fuego porque ellos jamás creyeron en Jesús ni en el Evangelio, ya que ellos vivieron siglos antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Sin embargo, resulta que todos esos millones de falsos cristianos necios enseñan que esos santos varones de Dios sí que serán salvos. Ahora bien, mire, pero no dicen ellos que solo se salvarán aquellos que creyeron en Jesucristo y en su Evangelio. Entonces, ¿por qué enseñan todos esos millones de falsos cristianos con muy poca inteligencia que esos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento sí que se salvarán? ¿En qué quedamos? Sencillamente el diablo ha engañado a esos falsos cristianos. En realidad, la gran mentira y la contradicción enseñada por millones de falsos cristianos es espantosa y clama al cielo. Pero esto no es todo. Mire, si fuera cierta esa doctrina iglesiera de que solo los que crean en Jesucristo y en el verdadero Evangelio se salvarán, entonces resulta que más del 99% de toda la humanidad que ha vivido en la tierra serán arrojados al lago de fuego, ya que alrededor de solo un 1% de toda la humanidad hemos conocido y creído en el verdadero evangelio. Según esos millones de falsos cristianos, el otro 99% de los seres humanos que han pisado la tierra, Dios los arrojará al lago de fuego porque nunca creyeron en Jesús, ya que ellos jamás oyeron hablar de Jesucristo ni conocieron jamás el verdadero evangelio de salvación. Esta es la enseñanza de millones de falsos cristianos necios que han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. Y no solo eso, sino que ese es el falso Dios creído y enseñado por esos millones de falsos cristianos herejes. Esos millones de falsos cristianos enseñan la doctrina satánica de que ningún ser humano podrá salvarse jamás por hacer lo bueno. Es decir, por las buenas obras, por ser justos, sino que dicen ellos que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Y por tanto, todos los que no creyeron en Jesús se condenarán al final en el lago de fuego. Pues bien, en este audiolibro voy a destrozar y a reducir a polvo con la propia Biblia cada uno de los argumentos satánicos y falsos que todos esos millones de falsos cristianos siempre esgrimen para enseñar esa doctrina de demonios de que quien no crea en Jesucristo se condenará. Comencemos. Capítulo 1. No hay justo ni aún uno. Millones de falsos cristianos ignorantes de las diferentes iglesias apóstatas y falsas enseñan que nunca ha existido ni existe en la tierra ningún ser humano justo, solamente Jesucristo, y que por tanto nadie se podrá salvar por hacer obras buenas, es decir, obras de justicia. Pues ellos dicen que todos los seres humanos son pecadores. Todos estos herejes y mentirosos pretenden basar esa doctrina de demonios en las siguientes palabras del apóstol Pablo, que están en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como el apóstol Pablo dijo en ese pasaje que no hay justo ni aún uno, entonces todos esos iglesieros del SIA, sistema iglesiero apóstata, dicen que todos los seres humanos son injustos y que jamás han existido ni existen personas justas en el mundo, sino que todos son pecadores, dicen ellos. Veamos cómo mienten todos esos iglesieros. Mire, el apóstol Pablo estaba citando en ese pasaje de Romanos, estaba citando los Salmos 14, versos 1 al 3, el cual se repite en el Salmo 53, versos 1 al 3. Unos textos, escuche bien, que se refieren solamente a los seres humanos impíos que vivían en esa zona del mundo en esa época. Vamos a verlo. Vámonos al Salmo 14, voy a leer a partir del verso 1 hasta el 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahvé no invocan. Como puede ver, ese pasaje no se refiere a todos los seres humanos del planeta Tierra, sino solamente a los malvados que hacen iniquidad, a los ateos que dicen que Dios no existe, los cuales son necios, dice el texto bíblico, los que hacen obras abominables a los ojos de Dios. Entre todos ellos no existía ni existe un solo justo. Pero observe que el texto bíblico no dice que todos los seres humanos sean así. Ya que si usted lee el versículo 5, mire lo que dice. Salmo 14, 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Como puede ver, el texto dice que Dios está con la generación de los justos, lo cual significa que sí existen muchos seres humanos justos que practican la justicia. Por lo tanto, citar esas palabras de Pablo de no hay justo ni aun uno para enseñar que no existe ni un solo hombre justo en la tierra es una espantosa mentira, una doctrina de demonios de marca olímpica. Pero no solo eso. La Biblia habla bien claro de los hombres justos. Veamos unos cuantos pasajes bíblicos que he seleccionado. Hay muchísimos más, pero con estos son suficientes. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En Génesis 7:1 leemos: dijo luego Yahvé a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Salmo 5, verso 12, dice así: porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y el Salmo 11, 5 leemos: Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 37, 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Salmo 37, 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Proverbios 10, 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Isaías 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Mateo 1, 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 13, 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y en 1 Pedro 3, 12 leemos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí lo tiene bien claro. Los justos existen y son sencillamente todos aquellos seres humanos del mundo que practican la justicia, los cuales pueden ser cristianos o no cristianos. Por ejemplo, el soldado romano Cornelio no era cristiano, pero sí temeroso de Dios y siendo caritativo, y se le llama varón justo. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 10, verso 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Más adelante Pedro le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, y entonces Cornelio y su casa creyeron en Jesús y fueron bautizados, como leemos en Hechos 10, versos 34 al 38. Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. En el mundo siempre han existido los justos, que pueden o no pueden ser cristianos. Esa doctrina de que los justos son solamente los cristianos es, por tanto, una total falsedad, una gran mentira, ya que ni Noé ni ninguno de los demás varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento eran cristianos, pero eran justos. De igual manera que también era justo el soldado romano Cornelio antes de creer en Jesucristo. Esto demuestra, sin ninguna duda, que esa doctrina de que solo los que crean en Jesús son justos y se salvarán es una espantosa mentira, una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe, que ya predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Capítulo 2. los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los millones de falsos cristianos que enseñan esa doctrina perversa de que nadie se salvará por hacer lo bueno, están pisoteando las palabras de Jesús y rechazando su enseñanza. Leamos lo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 5, voy a leer del 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando, escuche bien, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Analicemos esas palabras de Jesús. Primero, en el versículo 24 Jesús dijo que quien oye su palabra y cree en el Dios Padre, el cual envió a su Hijo, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos citan esas palabras de Jesús para enseñar que solo los que crean en Jesús se salvarán. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Lo que él dijo es que quien cree en él y en el Padre tienen la vida eterna. Jesús, observe que nunca negó la salvación a los que no creen en él, sino a los que rehúsan creer en él. Repito, a los que rehúsan creer en él, como leemos en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es muy importante que usted lo entienda. Una cosa es no creer en Jesús, porque jamás oyeron hablar de él, y otra muy diferente es rehusar creer en Jesús, ya que eso implica haberle conocido, pero después de conocerle, rehusar creer en él. ¿Lo entiende? Los santos varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento jamás conocieron a Jesús ni el Evangelio, pero serán salvos. Ellos eran personas justas, pero aquellos que conocieron a Jesús y su Evangelio pero le rechazan y rehúsan creer en él, entonces no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. 2. El versículo 25 dice que los muertos que ahora oyen su voz vivirán, es decir, tendrán la vida eterna. En este pasaje, observe que no se está refiriendo a los muertos que están en los sepulcros, sino a los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados, los cuales, cuando oyen el mensaje de Cristo y creen en él, pasan de muerte a vida, como enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 1, y los versos 5 y 6. 3. Observe ahora atentamente lo que dijo Jesús en los versos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjese que en este pasaje Jesús está hablando de todos los que están en los sepulcros, es decir, se está refiriendo a todos los seres humanos que murieron y fueron sepultados, están en el polvo de la tierra. Fíjese que estos muertos que están en los sepulcros, en el polvo de la tierra, no se refiere solamente a los cristianos muertos y sepultados, sino a todos los seres humanos que han muerto y están en los sepulcros, están en el polvo de la tierra. La muerte, escuche bien, la muerte mencionada en este pasaje no se está refiriendo a la muerte espiritual en delitos y pecados mencionada en el verso 25, sino que se refiere a la muerte física, ya que se mencionan los sepulcros, donde están enterrados todos los muertos. Jesús dijo que todos los muertos oirán su voz, todos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Observe que el pasaje habla de hacer, es decir, de hacer buenas obras, de hacer el bien. Y no está hablando de creer. En este texto no está hablando de creer. Jesús no dijo, observe bien, que no dijo en ese pasaje por ninguna parte que los que creyeron en él saldrán a resurrección de vida. Lo que dijo es que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto demuestra de forma irrefutable que Jesús enseñó bien claro la salvación por hacer el bien. Es decir, por hacer lo bueno, lo justo. Los herejes y apóstatas que enseñan esa doctrina diabólica de que nadie se salvará por hacer lo bueno, están, escuche bien, insultando a Jesús, llamándole mentiroso, ya que Jesús dijo bien claro en ese pasaje que los que hicieron lo bueno resucitarán para la vida eterna, pero los que practicaron lo malo resucitarán para la condenación. Estudiemos ahora en el siguiente apartado, en el siguiente capítulo, otro pasaje donde Jesús también enseñó bien claro la salvación por hacer el bien. Capítulo 3. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. El siguiente pasaje que voy a leer, que vamos a estudiar, es uno de los textos más pervertidos y mal interpretados por todas las iglesias apóstatas y falsas. Leamos las palabras de Jesús. Vámonos a Mateo 25, voy a leer a partir del verso 31. Hasta el 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Como puede ver, aquí está hablando de la futura segunda venida de Cristo a la tierra, cuando venga acompañado por todos sus ángeles. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a esas ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, es decir, Jesús, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, es decir, estas cabras, al castigo eterno. Y los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. Pues bien, el sistema iglesiero apóstata Alcía ha falsificado estas palabras de Jesús, enseñando algo que Jesús jamás enseñó. Los falsos cristianos enseñan que ese pasaje habla de dos grupos, las ovejas y las cabras. Pero eso es falso, ya que ese pasaje está mencionando claramente tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Las ovejas, escuche bien, no son los hermanos pequeños de Jesús, ya que Jesús hizo una clara diferencia. Esas ovejas misericordiosas son los que ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús, tuvieron misericordia con ellos. Ahora bien, ¿quiénes son esos hermanos pequeños de Jesús? Los herejes y apóstatas del Sía enseñan la mentira de que esos hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos que están sufriendo y pasan necesidades en el mundo. Pero eso es mentira. Jesús dijo bien claro quiénes son únicamente sus hermanos pequeños. Vamos a leerlo en los siguientes textos. Voy a leer en primer lugar Mateo 12, del 48 al 50. Dice así: respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Mis hermanos, es decir, sus discípulos eran sus hermanos pequeños. Y dice luego: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y en Mateo 28:10 leemos: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Observe cómo le llamó hermanos, sus hermanos, a sus discípulos. Y en Lucas 8:20-21 leemos: y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y en Juan 20:17 leemos: Jesús le dijo, no me toques, o no me retengas, mejor dicho, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, es decir, a sus discípulos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y mira ahora lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí lo tiene bien claro. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y esos hermanos somos los que creemos en Jesús y seguimos su enseñanza. Jesús es el hermano primogénito, es decir, el hermano mayor. Y por tanto, los verdaderos cristianos somos sus hermanos pequeños. Los mismos hermanos pequeños mencionados por Jesús en Mateo 25. Del 31 al 46. Por consiguiente, esa doctrina de que esos hermanos pequeños de Jesús son todos los seres humanos es una espantosa mentira del diablo. Es una herejía perversa enseñada por millones de falsos cristianos, especialmente por la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, como esas ovejas misericordiosas ayudaron a esos hermanos pequeños de Jesús, dándoles de comer, dándoles de beber, vistiéndolos, etcétera, etcétera, entonces esas ovejas misericordiosas no son los hermanos pequeños de Jesús, sino sencillamente son seres humanos misericordiosos que ayudarán a los verdaderos cristianos durante la futura gran tribulación contra la Iglesia de Cristo, como se predice en el libro del Apocalipsis. Esas personas misericordiosas, es decir, las ovejas, les darán de comer, les darán de beber, les visitarán en las cárceles, etcétera, etcétera. Es cierto que los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo también somos ovejas de Cristo. Así lo leemos en Juan capítulo 10, versos 11 al 15 y en 1 de Pedro 2, 25. Sin embargo, escuche bien, observe atentamente que Jesús también dijo que tenía otras ovejas las cuales no forman parte del redil de Cristo, es decir, no forman parte de su Iglesia, de su redil. Vamos a leerlo en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y la pregunta es, ¿quiénes son esas otras ovejas? Fíjese que Jesús dijo que esas otras ovejas no son de este redil. Es decir, no forman parte del redil compuesto por la Iglesia de Cristo, por sus discípulos. Esas otras ovejas, escuche, esas otras ovejas mencionadas por Jesús son ovejas de Cristo, es decir, pertenecen a Cristo, pero no forman parte del redil de Cristo, es decir, no forman parte de su iglesia. Esas otras ovejas mencionadas por Jesús son exactamente las mismas ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo capítulo 25, las cuales son diferentes a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a su iglesia. Esas ovejas misericordiosas al final oirán la voz de Cristo y formarán parte del rebaño de Cristo, pero no formarán parte del redil de Cristo. Pues Jesús lo dijo bien claro, no son de este redil, esas ovejas no son de este redil. Recuerde, una cosa es el rebaño de Cristo, y otra cosa es el redil de Cristo. Son dos cosas diferentes. Por consiguiente, esas ovejas misericordiosas serán seres humanos misericordiosos que ayudarán a los miembros de la iglesia de Cristo que pasan por tribulaciones. Cuando Jesús venga en gloria a la tierra con sus ángeles, se sentará en su trono de gloria para juzgar a las naciones de la tierra. Esas ovejas misericordiosas serán puestos a la derecha de Cristo y las cabras serán puestos a la izquierda de Cristo. Observe que Jesús no dijo que sus hermanos pequeños serán puestos a su derecha. Fíjese bien. No dijo que esos hermanos pequeños, no las ovejas, sino los hermanos pequeños de Jesús, él no dijo que serán puestos a su derecha, sino que serán solo esas ovejas misericordiosas los que serán puestos a la derecha de Cristo, indicando así bien claro que esas ovejas y los hermanos pequeños de Jesús son dos grupos diferentes. Fíjese lo que Jesús dirá a esas ovejas misericordiosas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí lo tiene. Jesús va a premiar a esas ovejas misericordiosas, dándoles acceso al reino de Dios en la tierra. Les va a otorgar a esas ovejas la vida eterna. Como leemos en Mateo 24, 46. E irán estos, las cabras, al castigo eterno, más los justos, es decir, esas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. ¿Y por qué Jesús les dará la salvación y la herencia del reino a esas ovejas misericordiosas? ¿Por qué? Pues la respuesta la tenemos en los versos 35 y 36. Jesús les dirá, porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera. Observe que Jesús les otorgará la vida eterna a esas ovejas misericordiosas porque ellos hicieron lo bueno con los hermanos pequeños de Jesús. La misericordia que ellos tuvieron con la iglesia de Cristo redundará en la salvación eterna de esas ovejas misericordiosas. Por sus buenas obras. Observe que Jesús no les dirá que ellos serán salvos, estas ovejas misericordiosas serán salvos por haber creído en Él, no, sino que serán salvos porque hicieron lo bueno. Es decir, serán salvos por las buenas obras que ellos hicieron con los verdaderos cristianos. Salvación por buenas obras. Por lo tanto, los que enseñan que nadie será salvo por hacer el bien están mintiendo y llamando mentiroso a Jesús. Como es lógico, escuche bien, esas ovejas misericordiosas se harán entonces seguidores de Cristo cuando le vean con sus ojos y formarán parte del rebaño de Cristo, tal como dijo Jesús en Juan 10, 16. Observe ahora lo que dice el verso 37. Fíjese las preguntas que esas ovejas misericordiosas harán a Jesús en ese día del juicio de las naciones. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Observe cómo esas ovejas misericordiosas, escuche bien, ignoraban la doctrina de Cristo. Ignoraban la doctrina de Cristo y por eso es que le preguntarán todas esas cosas a Jesús. Ellos, estas ovejas, ignoraban que todo lo bueno que se haga a un verdadero cristiano es como si se lo hacen a Jesús. Y tendrá su recompensa. Lo dijo Jesús en Mateo 10, 42, lo voy a leer. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, refiriéndose a sus hermanos pequeños, a sus discípulos, a los verdaderos cristianos, Cualquiera que vea uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, es decir, discípulo suyo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto demuestra que esas ovejas misericordiosas de Mateo 25 no eran todavía cristianos, sino seres humanos misericordiosos, los cuales ayudarán a los verdaderos cristianos. Estas ovejas misericordiosas son las mismas mencionadas en este pasaje que voy a leer, que se encuentra en Mateo, en Hechos capítulo 28, versos 1 y 2. Estando ya a salvo, Pablo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Recuerde que habían naufragado en el mar Mediterráneo y llegaron a esta pequeña isla que se llama Malta. Y los naturales, es decir, los habitantes de esa pequeña isla, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esos habitantes de la isla de Malta trataron, fíjese bien, con gran misericordia a Pablo y los que iban con él. Sin embargo, esos habitantes de Malta no eran cristianos. No lo eran. Lo mismo harán las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Ellos tratarán con gran humanidad y misericordia a los verdaderos cristianos cuando estén pasando por la tribulación. Y cuando Jesús venga en gloria a reinar sobre la tierra, Él los recompensará con la vida eterna en el reino de Dios por el bien que ellos hicieron a los verdaderos cristianos. Jesús en ninguna parte dijo que ellos serán salvos por la fe, sino por hacer el bien a los hermanos pequeños de Jesús. Y como es lógico, esas ovejas misericordiosas creerán, creerán entonces en Jesús porque lo tendrán delante de sus ojos. Y como es obvio, pues creerán en él. Por lo tanto, no se deje usted engañar por aquellos mentirosos que enseñan la herejía de que nadie será salvo por hacer lo bueno. Por supuesto que serán salvos por hacer el bien. Y luego creerán en Jesús cuando le vean con sus ojos. Veamos ahora lo que enseñó el apóstol Pablo sobre este tema de la salvación por buenas obras. Vámonos al capítulo 4. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien. Vamos a leer lo que dijo Pablo en Romanos 2. Voy a leer del verso 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire, el apóstol Pablo enseñó lo siguiente en este pasaje. 1. Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjese que ahí Pablo estaba hablando de obras, de hacer el bien o de hacer lo malo. No está hablando de la fe. Cuando Jesús venga a la tierra a reinar, pagará a cada uno conforme a lo que hizo en la tierra, no conforme a lo que esa persona creyó. Los hechos u obras es lo que importa, no lo que digamos creer. Por eso es que dijo Jesús que por sus frutos o hechos les conoceréis, no por lo que ellos digan creer. Así lo leemos en Mateo 7, versos 16 y el 20. Una persona puede decir que es cristiano o cristiana y parecer cristiano o cristiana, pero son sus frutos o hechos lo que demuestran lo que es. 2. En el verso 7, Pablo dijo que Jesús dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Es decir, Pablo dijo que Jesús dará la vida eterna a los que hacen lo bueno y perseveran haciendo el bien. Ese pasaje, fíjese que no habla de fe por ninguna parte, sino de hacer, de obras buenas. Por lo tanto, Pablo, igual que Jesús, también enseñó que la gente se puede salvar por buenas obras, si hacen el bien. Fue Satanás quien se inventó esa espantosa mentira de que nadie se podrá salvar por hacer lo bueno, sino solamente por la fe, dicen ellos. Sin embargo, fíjese que no existe ni un solo pasaje bíblico donde se diga que la salvación eterna es solamente por la fe. Jamás, ni un solo texto en la Biblia dice semejante doctrina diabólica. Lo que enseñó Pablo es que nosotros, los cristianos, escuche bien, somos salvos por medio de la fe, no por obras. Pero el texto, fíjese que se refiere, así lo leemos en Efesios 2, 8 y 9, se refiere solo a nosotros, los que hemos conocido a Jesús y creído en el Evangelio. El resto de seres humanos que jamás conocieron el verdadero Evangelio se salvarán por medio de sus buenas obras, por hacer lo bueno, ya que fueron personas justas, pues practicaron la justicia, tal como demostré más arriba cuando hablé de los justos, cuando la Biblia habla de los justos. 3. El verso 9 dice que Cristo pagará con tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Observe que el texto no dice que serán condenados por no creer en Jesús, eso no lo dice, sino que serán castigados y condenados por hacer lo malo. Hacer lo malo. Una vez más, el pasaje no habla de fe por ninguna parte, sino de hechos, de obras. 4. El verso 10 dice que Cristo dará gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, es decir, se refiere a todos los seres humanos que hicieron el bien. Una vez más, el pasaje observe que no habla de la fe por ninguna parte, sino de hechos u obras. Por consiguiente, el apóstol Pablo también enseñó la doctrina bíblica de la salvación por obras, por hacer el bien. Entonces, ¿por qué Pablo dijo que nosotros los cristianos, no somos salvos por nuestras obras de justicia? Pues esto lo veremos en el siguiente capítulo. Capítulo 5, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dijo lo siguiente a los cristianos de Éfeso. Vámonos a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia sois vosotros, los cristianos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y al hermano Tito le dijo lo siguiente, vamos a la epístola a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obrar de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Observe que Pablo dijo esas palabras solamente a los cristianos, es decir, a los que hemos conocido a Cristo y creído en su Evangelio de salvación. Esas palabras no fueron dirigidas a todos los seres humanos de la tierra. Pablo dijo que nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos salvos por la gracia o misericordia de Dios, el Padre, por medio de la fe, no por nuestras obras de justicia que nosotros hagamos. Repito, no se refiere a todos los seres humanos, sino solamente a los que hemos creído en Jesús. Nuestras obras de justicia que nosotros los cristianos hagamos no son las que nos salvan, sino que es la gracia de Dios por medio de la fe lo que nos salva. Y luego esas buenas obras que hagamos son el resultado de creer en Jesús y hemos de andar en esas buenas obras. Los miles de millones de seres humanos, escuche bien, que jamás han conocido a Jesús ni creído en este verdadero evangelio de la gracia de Dios, pueden ser también salvos y heredar la vida eterna en el reino de Dios, pero serán salvos por sus obras, es decir, por hacer lo bueno, tal como enseñaron Jesús y el apóstol Pablo. Todas esas personas son justos porque practicaron la justicia y la misericordia, y Cristo los recompensará con la vida eterna en el reino de Dios, tal como he demostrado más arriba en este libro. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que ningún ser humano podrá ser salvo por medio de las buenas obras es uno de los mayores engaños del diablo, introducido hace siglos en la cristiandad apóstata por medio de falsos cristianos, herejes, como lo eran, por ejemplo, Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, etcétera. Y hoy en día la enseñan especialmente millones de falsos cristianos que se hacen pasar por cristianos evangélicos o por miembros de otras sectas. La sangre de Cristo redime o compra a todos los seres humanos que hemos creído en Él porque le hemos conocido. Estos redimidos por la sangre de Cristo son los que forman la Iglesia de Cristo y que reinarán con Cristo sobre la tierra cuando Él venga en gloria a reinar, como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y en el capítulo 20, versos 4 al 6. Sin embargo, todos los seres humanos que jamás conocieron el verdadero evangelio, que jamás oyeron hablar de Cristo, pero hicieron lo bueno, serán salvos y tendrán la vida eterna en el reino de Dios, pero ellos no forman parte de la Iglesia de Cristo, que reinará con Él. Ellos no fueron redimidos por la sangre de Cristo por la sencilla razón de que ellos jamás conocieron a Jesús ni pudieron creer en Él. ¿Queda claro? Capítulo 6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos los falsos cristianos y herejes que enseñan la doctrina diabólica de que nadie podrá salvarse por medio de hacer buenas obras siempre citan el siguiente pasaje del profeta Isaías. Vámonos a Isaías 64, voy a leer del 6 al 11. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahvé, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida por el fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Pues bien, Satanás ha conseguido falsificar ese pasaje de Isaías para hacer creer a millones de falsos cristianos ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, que ningún ser humano podrá salvarse por hacer lo bueno, es decir, por obrar de justicia. Porque según esos herejes y falsos maestros, todas nuestras buenas obras u obras de justicia son como trapos de inmundicia, es decir, no sirven para nada. Veamos cómo mienten estos herejes que enseñan esa doctrina diabólica. ¿De quién estaba hablando el profeta Isaías en ese pasaje que he leído? Isaías 64. Como puede ver, el texto está hablando bien claro del pueblo de Israel en esa época, el cual había caído en la idolatría y el pecado. Las ciudades de Judá quedaron desiertas y Jerusalén y el templo fueron destruidos como castigo de Dios a esa nación. Es decir, el texto no se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo, sino solamente a esos impíos israelitas que practicaban la iniquidad. Las justicias que ellos hacían, que estos israelitas hacían, no servían para nada. Eran como trapos de inmundicia y Dios escondió el rostro de ellos, enviando un gran castigo sobre esa nación. Por lo tanto, citar esas palabras de Isaías para enseñar que nadie podrá ser salvo por hacer lo bueno es una perversión satánica de ese pasaje bíblico, ya que, repito, ese pasaje no se refiere a todos los seres humanos, sino solo a los malvados idólatras israelitas de la época del profeta Isaías. Estos herejes y mentirosos iglesieros que enseñan esa doctrina de demonios suelen decir que nuestras buenas obras no sirven para nada y que hacer justicia no sirve para nada, dicen ellos. Sin embargo, Dios dice todo lo contrario en la Biblia. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Génesis y voy a leer varios pasajes, unos textos que he seleccionado, como por ejemplo Génesis 18 y 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Salmo 15, versos 1 al 3, dice: Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mateo 5:20, leemos. Dijo Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hechos 10, 34 y 35, leemos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en 1 Timoteo 6:11, dijo Pablo: mas tú, hombre de Dios, refiriéndose a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En esos pasajes y en otros muchos más, se dice bien claro que hemos de practicar la justicia y que Dios se agrada de toda nación que le teme y hace justicia. Y ahora vienen estos miles de falsos cristianos diciendo la burrada diabólica de que nuestra justicia no sirve para nada. Capítulo 7. En maldad he sido formado. Otro de los pasajes bíblicos que los falsos cristianos y herejes siempre citan para enseñar la mentira diabólica de que el ser humano es malo y pecador por naturaleza es el siguiente. Vámonos al Salmo 51, voy a leer desde el verso 1 hasta el 12. Estaba escribiendo David, este salmo lo escribió el rey David, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como puede ver bien claro, ese pasaje de ninguna manera se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo, ¿no? En dicho texto no se dice que todos los seres humanos sean malvados y pecadores por naturaleza, sino que ese pasaje se refiere solamente al rey David, el cual había cometido unos tremendos pecados, como por ejemplo los de adulterio y asesinato. El rey David se arrepintió genuinamente de los pecados que había cometido y le pidió a Dios piedad para que borrara sus rebeliones. Él reconoció sus rebeliones y siempre recordaba su pecado. David dijo que en maldad fue formado y en pecado le concibió su madre. Observe que el rey David dijo eso de sí mismo, no de todos los hombres, no de todos los seres humanos. David jamás dijo que todos los hombres fueran concebidos en pecado o que todos los hombres fueran malvados y pecadores desde el nacimiento, sino que se estaba refiriendo solo a sí mismo, reconociendo la maldad que había cometido, pero al mismo tiempo pidiendo a Dios misericordia y perdón. Citar ese salmo, que se refiere solo al rey David, para aplicarlo a todos los seres humanos, es una falsificación perversa y satánica del pasaje bíblico. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga esa burrada de que todos los seres humanos somos malvados o pecadores desde el nacimiento. Los seres humanos no nacen pecadores y malvados, sino que se hacen pecadores y malvados cuando ellos practican el pecado, pero ningún ser humano nace pecador o malvado. Capítulo 8. Y en ningún otro hay salvación. Otro de los pasajes que millones de falsos cristianos siempre citan para enseñar la mentira diabólica de que nadie podrá salvarse por hacer lo bueno es Hechos 4, versos 11 y 12, que dice lo siguiente. Dijo el apóstol Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Observe atentamente lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje. Pregunto, ¿dijo Pedro que nadie podrá ser salvo por hacer lo bueno? Por supuesto que no. Ese texto no dice por ninguna parte que nadie podrá salvarse por hacer lo bueno, es decir, por hacer el bien. Ese pasaje no niega la salvación por medio de hacer buenas obras. Lo que dice ese pasaje es bien sencillo, que no hay otro ser humano bajo el cielo que pueda salvarnos a los cristianos, sino solo Jesús. Es decir, para los que hemos conocido a Jesucristo y su Evangelio, la salvación es solamente por medio de Él, pues solo en su nombre podremos salvarnos y tener el perdón de los pecados. Pero observe que se está refiriendo a nosotros, a los que hemos conocido a Jesús y creído en Él. No se está refiriendo a los seres humanos que jamás conocieron a Jesús. Ya que obviamente los que jamás conocieron a Jesús no pudieron creer en Él para poder ser salvos. De modo que a ellos se les dio la oportunidad de ser salvos por medio de hacer lo bueno. Dios les dará la vida eterna a todos aquellos que perseveraron en hacer el bien. Y entonces Cristo los resucitará para recibir esa vida eterna por haber hecho lo bueno. Tal como enseñó Jesús bien claro en Juan 5, versos 28 y 29 que ya hemos estudiado. Por lo tanto, ese pasaje de Pedro se refiere a la venida de Cristo el Salvador. Antes de la venida de Cristo a la tierra y de darse a conocer el Evangelio, pues nadie conocía aún a Cristo ni podían creer en Él. De modo que los seres humanos que vivieron en esas épocas se salvarán por sus buenas obras de justicia que hicieron. Capítulo 9. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Otro de los argumentos falsos que suelen dar los herejes y mentirosos que enseñan que nadie se salvará por hacer lo bueno es el siguiente. Ellos citan estas palabras de Pablo que dicen así. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 2:16 leemos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si se da cuenta, Pablo en esos pasajes no habla por ninguna parte de hacer lo bueno, es decir, no habla de hacer buenas obras por ninguna parte en esos pasajes, sino de obras de la ley. ¿Y a qué obras de la ley se refería Pablo? Pues mire, la respuesta la tenemos en la epístola de Pablo a los Gálatas, ponga atención. Las iglesias de Galacia, fundadas por Pablo, fueron contaminadas luego por los judaizantes procedentes de Jerusalén. Estos pervertían el Evangelio y enseñaban a los cristianos gentiles que para salvarse tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes pasajes. Hechos 15, voy a leer el verso 1, el verso 5... el verso 23 y el 24. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y el 23 y el 24 dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, los apóstoles no les enviaron a estos judaizantes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Por lo tanto, ahí lo tiene, las obras de la ley mencionadas por Pablo eran la circuncisión y guardar la ley de Moisés, con todos sus ritos y sacrificios. Eso no tiene que ver nada con hacer lo bueno o hacer buenas obras. Hacer lo bueno lo pueden hacer también todos aquellos que jamás han conocido la ley de Moisés, pero siguen la ley de sus conciencias, la cual nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pablo dijo que por esas obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que la ley de Moisés nos da el conocimiento del pecado, solamente nos da el conocimiento del pecado. O dicho en otras palabras, ningún ser humano se podrá salvar por circuncidarse y por guardar la ley de Moisés. Pero los seres humanos que jamás oyeron el Evangelio e hicieron lo bueno, practicando la justicia y la misericordia, entonces Dios los premiará con la vida eterna, tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, y que ya estudiamos más arriba. Capítulo 10. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otro de los pasajes que los mentirosos citan para intentar basar la herejía de que nadie será salvo por hacer lo bueno es el siguiente. Está en Romanos 3, voy a leer del 22 al 28, que dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como puede ver, En este pasaje se dice que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente por su gracia, sin las obras de la ley. Pero obviamente se está refiriendo a todos los que hemos conocido a Jesucristo y su Evangelio. ¿Y los que jamás conocieron a Jesucristo ni el Evangelio? ¿Cómo entonces pueden salvarse? Las iglesias apóstatas, al servicio del padre de la mentira, dicen la burrada perversa que como esas personas jamás conocieron a Jesucristo ni el Evangelio, entonces lo que les espera es la condenación, dicen ellos. Dicen que Dios los arrojará al lago de fuego. Unos dicen que para vivir ahí eternamente en un sufrimiento sin fin. Y otros dicen que para ser aniquilados o destruidos. Pero todos esos herejes y mentirosos coinciden en que todos ellos serán condenados. Con esa espantosa mentira, todos esos hijos del diablo están enseñando que más del 99% de la humanidad será condenada porque jamás tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Mire, por supuesto, esa doctrina enseñada por todos esos herejes al servicio del diablo es la mayor blasfemia o insulto contra Dios que se puede hacer, ya que están diciendo entonces que el Dios Padre es el ser más diabólico, cruel, injusto y malvado de todo el universo, al enviar al lago de fuego a casi toda la humanidad por el hecho de no haber tenido la oportunidad de haber conocido a Jesucristo y el Evangelio de salvación. Los falsos cristianos que enseñan esa espantosa doctrina de demonios, si no se arrepienten de creer y enseñar esa terrible blasfemia, sufrirán las consecuencias en el día del juicio. En ese pasaje de Romanos 3, observe que no se dice por ninguna parte que nadie se podrá salvar por hacer lo bueno. Simplemente está hablando de nosotros los cristianos. Y les dice Pablo que nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Nosotros los que hemos conocido el Evangelio somos salvos por la gracia o misericordia de Dios por medio de la fe, no por las obras para que nadie se gloríe, como dijo Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Pero se está refiriendo, repito, a nosotros. No se refiere a todos los seres humanos que han existido en la tierra a lo largo de los siglos. Capítulo 11 y último. Ninguna oportunidad de salvación durante el milenio. Antes de terminar este audiolibro de verdadera doctrina cristiana, quiero decir algo muy importante. Existe en el mundo una secta absolutamente diabólica, creada en los Estados Unidos en el siglo XIX, llamados los Testigos de Jehová. Estos falsos cristianos enseñan de forma dogmática la siguiente doctrina perversa. Ellos enseñan en su literatura basura y apóstata que todos los seres humanos que a lo largo de los siglos murieron sin conocer a Jesucristo ni el Evangelio tendrán la oportunidad de salvarse después de la muerte, cuando ellos resuciten. Esa secta diabólica dice que durante esos 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, versos 6 al 7, todos esos trillones de muertos resucitarán y serán juzgados en la tierra conforme a las obras que ellos hagan en ese tiempo en la tierra. Si ellos obedecen a Dios durante esos 1000 años, entonces tendrán la vida eterna y la salvación. Y si no le obedecen, entonces serán destruidos. Pues bien, vamos a leer lo que ellos mismos dicen en su biblioteca apóstata, en su biblioteca atalayada, es decir, en la llamada biblioteca en línea de la Watchtower, y que he tomado de internet. La versión escrita de este audiolibro encontrará el enlace. Pues bien, dicen lo siguiente, mire. En la visión que tuvo el apóstol Juan, se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y dicen ellos, ¿contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No. El juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? porque la Biblia dice, el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6:7. En el caso de los que resuciten, se hará borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Por lo tanto, esos rollos tienen que representar nuevas instrucciones de parte de Dios para vivir eternamente. Tanto los resucitados como los sobrevivientes de Armagedón tendrán que obedecer los mandamientos de Dios. Entre estos estarán todos los mandatos que Jehová decida revelar durante los 1000 años. De este modo, fíjese bien en lo que dicen, cada uno será juzgado por lo que haga durante el día del juicio. Observe lo que los líderes de esta secta diabólica jehovina dicen. Lo dice bien clarito. Dice, ¿contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No, el juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6:7. Ahí lo tenemos bien claro. Según esa secta diabólica, los seres humanos que hicieron lo malo aquí en la tierra no serán juzgados por lo que hicieron en la tierra antes de morir, sino por lo que hagan ellos en el futuro durante el milenio. Es decir, según estos hijos de Satanás, no importa lo malvado que usted sea ahora en la tierra, que al fin y al cabo usted jamás será juzgado por las obras que usted ahora haga en la tierra, sino que según esos embusteros, solo será juzgado por lo que haga en la tierra en el futuro, cuando usted resucite durante el milenio. Con lo cual, al enseñar esa doctrina de demonios, escuche bien, están incentivando a la gente a que cometan los mayores pecados ahora en la tierra, ya que usted no será juzgado por lo que por Dios, por lo que haga usted ahora en la tierra. Pues Dios le dará la oportunidad de salvarse durante el milenio cuando usted resucite. Esta es una de las mayores mentiras diabólicas perversas que se puedan enseñar. Esa secta diabólica jehovina cita el pasaje de Romanos 6:7, pero resulta que ellos lo pervierten, ya que el apóstol Pablo en ese pasaje no dijo por ninguna parte que los seres humanos no serán juzgados por las obras que hicieron en la tierra cuando vivieron. Lo que enseña ese pasaje de Pablo es que los cristianos que hemos muerto al pecado hemos sido justificados del pecado. Pues bien, si leemos el contexto, el pasaje se está refiriendo solo a los santos, es decir, a los que hemos muerto al pecado. Vamos a leerlo. Romanos 6, voy a leer del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, verso 8, creemos que también viviremos con él. Por consiguiente, ese pasaje no enseña por ninguna parte que los que hicieron lo malo no serán juzgados por lo que hagan ellos ahora en la tierra. Lo que enseña ese texto de Pablo es que los verdaderos cristianos hemos muerto al pecado y por tanto hemos sido justificados del pecado. Es decir, hemos sido limpiados o perdonados de nuestros pecados. Es así de simple. Lo que han hecho esos falsos cristianos de esa secta diabólica, jehovina, es sacar totalmente el versículo 7 de su contexto, para inventarse una repugnante doctrina de demonios que incentiva a hacer lo malo. Los líderes del jehovismo atalayado enseñan la perversidad de que al principio del milenio o durante el milenio resucitarán millones de personas para ser restaurados y probados. Mentira satánica. Eso se lo han inventado los falsos ungidos de esa secta perversa, porque resulta que el Apocalipsis no dice eso por ninguna parte. Lo que dice el Apocalipsis es que los muertos que no formen parte de la primera resurrección resucitarán cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan, no durante los 1000 años, no, sino cuando se cumplan. Ni tampoco resucitarán al principio del milenio. Vamos a leerlo en Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí lo tiene. Los otros muertos que no formen parte de la primera resurrección, es decir, la resurrección de los santos, resucitarán cuando se cumplan los 1000 años, no durante el milenio. Por lo tanto, cuando esa secta diabólica del jehovismo enseñan que todos esos muertos resucitarán durante el milenio o al principio del milenio, están mintiendo descaradamente, pues el Apocalipsis dice algo totalmente diferente. Enseña bien claro que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Cuando esos 1000 años se cumplan, todos esos muertos que hicieron lo malo serán resucitados, pero no para ser restaurados y probados, sino para oír la sentencia del juicio, un juicio que será conforme a sus obras, es decir, conforme a las obras que esas personas malvadas hicieron cuando ellos vivieron en la tierra, no de lo que hicieron durante el milenio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. En el cielo hay unos registros donde se apuntan todas las obras que hacemos los seres humanos. Y esos muertos, cuando resuciten, después del milenio, serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros, conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Es decir, esos muertos serán juzgados según sus obras, según las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vivir eternamente, y los que hicieron lo malo resucitarán para la condenación. Así lo enseñó Jesús en Juan 5, 28 y 29. Enseñar que esos muertos resucitarán para vivir durante el milenio y ser juzgados o probados por lo que ellos hagan durante el milenio es una burda mentira de Satanás, sin ninguna base bíblica. Sencillamente, esos muertos serán juzgados por las obras que ellos hicieron cuando estuvieron vivos en la tierra, ya que Dios registra en un libro celestial las cosas que nosotros hacemos en la tierra. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Voy a leer Éxodo 32, 31 al 33. Dice así: Entonces volvió Moisés a Yahvé y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Yahvé respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré o borraré yo de mi libro. Y en el Salmo 56, 8 leemos: Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Por consiguiente, según la Biblia, en el cielo hay dos tipos de registros, hay dos tipos de libros. El libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvos, y el libro de las obras, donde están registradas todas las obras de los seres humanos. Estos libros serán abiertos cuando se cumplan los 1000 años. Y esos muertos resucitados serán juzgados por las cosas que estén escritas en esos libros, es decir, por las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra antes de morir. Enseñar que los seres humanos no seremos juzgados por lo que hagamos ahora en la tierra es una doctrina tan asquerosa y diabólica que solo unos vulgares hijos de Satanás la pueden enseñar. Si esa doctrina fuera verdadera, entonces no importa lo que ahora hagamos los seres humanos en la tierra. Entonces tranquilamente podríamos asesinar, robar, estafar, adulterar, dar falso testimonio y hacer todo tipo de maldades sin ningún tipo de temor ni de castigo divino. Porque nadie será juzgado por Dios por lo que haga ahora en la tierra, sino por lo que haga durante el milenio cuando resuciten. ¿Se da cuenta usted qué doctrina tan perversa y repugnante es la que enseñan esos falsos ungidos del jehovismo? Por eso es que desde acá le exhorto a que si usted, que está leyendo o está escuchando este audiolibro, es miembro todavía de esa organización falsaria que dicen llamarse los Testigos de Jehová, se arrepienta cuanto antes de creer y enseñar esa doctrina de demonios y a que salga corriendo y cuanto antes de esa organización de Satanás en la tierra, la cual se hace pasar por la organización de Dios en la tierra. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com. 21 con número, todo seguido. las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono. Si usted quiere tener una charla conmigo o quiere tener un debate en audio conmigo, pues lo puede hacer a través del WhatsApp o a través del otro programa que se llama Telegram. El número siguiente es +34, que es el código telefónico de España, +34 619 34 25 49. Y si desea participar en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, o si desea, como he dicho antes, de tener un debate doctrinal y en audio conmigo, pues lo puede hacer ahí en nuestra escuela de Telegram, también pinchando en el enlace que se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. También al final encontrará nuestra biblioteca web cristiana, escrita por quien les habla. Ahí podrá encontrar una selección de 117 libros de estudio bíblico, libros PDF, y también los tiene en audio en MP3, donde podrá conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.